Y ahora damos paso al primer invitado de la noche en nuestro programa El Mundo del Derecho, Santiago Sánchez, profesor titular de Derecho Constitucional, que nos ofrece unas consideraciones generales sobre los decretos leyes y su control.
En repetidas ocasiones y de manera reiterada, llamo la atención de los alumnos sobre la enorme importancia que tiene en el seno de la carrera de Derecho la adquisición de la competencia lingüística imprescindible para cursar aquella con aprovechamiento y beneficio. Mi insistencia al respecto no deriva solamente de que la comprensión y la asimilación de las diferentes materias que integran el currículum pasa inexorablemente por el conocimiento y uso correcto del lenguaje técnico-jurídico. Mi preocupación trasciende el estatus temporal del alumno como estudiante de Derecho y comprende su condición vital de ciudadano, de gobernado, de sujeto de derechos civiles y políticos, en suma. En este contexto, pretendo que el estudio de la disciplina de Derecho Constitucional 2 sirva no sólo para el estricto conocimiento para el examen y superación de la asignatura, sino para suministrar algunos de los elementos de juicio que permitan a cada estudiante la evaluación de las instituciones y del funcionamiento de nuestro sistema político constitucional. Como muestra de lo que vengo de afirmar, vamos a referirnos hoy al tema de los decretos leyes y de su control. Como sabemos, el Gobierno, encarnación del Poder Ejecutivo, goza constitucionalmente de competencia para elaborar y dictar disposiciones con rango de ley en supuestos tasados que no deberían ser discrecionalmente interpretados. La razón es que, en un régimen de distribución de poderes, lo conveniente es atribuir la potestad legislativa a una asamblea elegida por aquellos que van a ser destinatarios de las normas, cuerpo, por otra parte, perfectamente diferenciado en su formación, competencia y fines de aquel otro órgano que es el Gobierno. El hecho de que haya sido necesario, históricamente, dotar al Gobierno de una técnica de producción normativa rápida para que afronte problemas que no admiten demora, solo prueba que, de haber podido evitarlo, aquella atribución nunca se hubiera producido. Y es que la asunción de una función de la importancia y complejidad de la legislativa por parte de un órgano que ya cuenta con un enorme poder, como es el Gobierno, conlleva un riesgo elevado que hay que procurar evitar. La cuestión no reside tanto en que, cualitativamente, los decretos leyes constituyan une mauvaise sorte de legislation, un tipo de legislación no deseable. Como, digo, la cuestión no reside tanto en que los decretos leyes constituyan una mala especie de legislación, como en el menoscabo, menosprecio o ignorancia de los derechos a que puede conducir ese acaparamiento del poder ejecutivo y parte del legislativo. En los países constitucional democráticos, en España, esa natural propensión del poder político a expansionarse ha encontrado una vía al despliegue de su naturaleza precisamente en el ámbito de las facultades de producción de normas reconocida al Gobierno. El artículo 86.1 de nuestra Constitución dispone en efecto que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Para el legal derecho, es decir, para el ciudadano sin específica formación jurídica y constitucional, el significado de la norma que acabo de leer es tan claro que ni siquiera le plantearía dudas. Sin embargo, dados el uso que el Gobierno ha hecho de la autorización del artículo 86.1 y la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional Español del lenguaje constitucional contenido en aquel artículo, revelan que existe un abismo entre el significado literal y común de las palabras de la Constitución y el que le han atribuido las instituciones públicas. De una parte, es opinión ampliamente compartida la expresada en su día por el profesor Marc Carrillo de que los diversos gobiernos en demasiadas ocasiones han hecho de la legislación de urgencia, es decir, de los decretos leyes, más un instrumento de acción política coyuntural que una vía para afrontar la resolución de los problemas que requieren una respuesta inmediata. De otra, es una realidad constatable que el Tribunal Constitucional se ha abstenido una y otra vez de emitir un pronunciamiento en contra de la pretendida utilización inconstitucional del decreto ley por el gobierno de turno, basada en la inexistencia del presupuesto de hecho habilitante o y en la afectación al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado o a los derechos y libertades del título 1. La explicación de la conducta del Gobierno y de la del Tribunal Constitucional hay que buscarla precisamente en el peculiar entendimiento que ambos tienen de los términos de la terminología constitucional. Veámoslo. Se llama presupuesto de hecho habilitante a las circunstancias o situación que legitiman al Gobierno para adoptar una norma como decreto ley. Y se identifica en la Constitución dicho presupuesto con los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Según nuestro diccionario de la lengua, el adjetivo extraordinario o extraordinaria quiere decir fuera del orden o regla natural o común. La palabra urgente es o significa que precisa pronta ejecución o remedio. En cuanto al vocablo necesidad, alude a lo que ha de hacerse, a aquello a lo que es imposible sustraerse, faltar o resistir. Pues bien, para el Tribunal Constitucional, apartándose radicalmente de la autoridad de la Academia de la Lengua y del sentido común, ha repetido que la Constitución contempla el decreto ley como un instrumento normativo del que es posible hacer uso para hacer frente a las necesidades relativas que se originan en el ordinario desenvolvimiento del quehacer gubernamental. El Tribunal Constitucional presume así, por regla general, que cuando el Gobierno dicta un decreto ley, concurre el presupuesto de hecho habilitante, es decir, esa extraordinaria y urgente necesidad, lo cual, esa interpretación, no es de extrañar, habida en cuenta del entendimiento de ese presupuesto por parte del Tribunal Constitucional y de que el control jurídico que el Tribunal Constitucional ejerce debe limitarse, según él, a los casos de uso abusivo o arbitrario. ¿Qué entiende el Tribunal Constitucional por tal uso abusivo o arbitrario? Quizás le parece poco un promedio de 14 decretos leyes anuales. En lo que respecta al verbo afectar, en cualquiera de los significados ordinario o jurídico, implica la imposición de algún menoscabo, perjuicio, gravamen u obligación. Pero otra vez, para el Tribunal Constitucional es algo distinto. En pronunciamientos sucesivos ha insistido en que el otorgamiento al verbo afectar de un contenido literal amplísimo conduce a la inutilidad del decreto ley porque lo reduce a la nada. Pues es difícil concebir, dice el tribunal, algún decreto ley cuyo contenido no afectase algún derecho comprendido en el título 1. Evidentemente, el calificativo de amplísimo no deja de ser una licencia inadmisible que el Tribunal Constitucional se permite para realizar luego la interpretación que considera conveniente. Así se explica que desde esa premisa llegara a sostener en una ocasión que la privación del derecho de propiedad no afecta a ese mismo derecho de propiedad. La posibilidad ínsita, y con esto concluyo, en la competencia del Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, de dar al precepto del artículo 86.1 y a los demás contenidos en la Constitución un sentido no sólo distinto, sino contrario al que resulta de su redacción literal, lastra nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema político con un grado de inseguridad jurídica difícilmente imaginable y nada halagüeño. Cambiando de tercio ahora y refiriéndome al próximo examen que deberán ustedes realizar en el mes de junio, quiero informarles de que, en principio, si no cuentan ustedes con el programa escrito, si están ustedes autorizados a fotocopiar el índice del texto recomendado con objeto de poder contestar a las preguntas que se formularán. Como ustedes saben, quizá no esté de más recordarlo, se formularán 4 preguntas, de las cuales ustedes tendrán que contestar exclusivamente a 3, en el buen entendimiento de que si contestan a una cuarta pregunta, esa cuarta pregunta no se corregirá por el profesorado. Les deseo mucha suerte y confío en que el libro les haya resultado asequible, comprensible, aunque quizá tenga cierta densidad. Nada más. Les deseo fortuna. Hasta otro rato. Buenas noches.